Me contaron cuando yo era chico, cuando todavía internet no era internet, que ya había unos locos que eran los hackers acá en Argentina, porque uno está acostumbrado a escuchar de hackers y se imagina hackers en otros países. Algunos le ponen hacker porque vieron el hacker con Carlin Calvo, otros hablan de cuestión, pero acá ha habido y sigue habiendo un talento, una creatividad, un underground que empezó allá lejos y hace tiempo. A mí que me gusta la radio, desde ya conozco muchísimos casos de lo que podríamos decir radio hacking. Y en aquellos tiempos que no había internet como la conocemos hoy, había unos sistemas que se llamaban BBS, BBS, computadoras que se comunicaban entre sí con el módem, pero no entras a internet, entras a esos BBS que eran telefónicos y llamabas y te comunicabas de computadora a computadora y se iban formando comunidades, se iban formando, aparecían hackers. Antes de eso hubo un tal Yuyo Barragán entrerriano que hacía cosas con los pasajes aéreos muy pintorescas también, esa es otra historia que ya hablaremos. Y en aquellos primeros tiempos, el gritón, el chacal, así se hacían llamar los hackers, me acuerdo, había las blue box para llamar a larga distancia. Estoy diciendo cosas que me acuerdo de aquella infancia y periodistas investigaban, Fernando Bonsembiante, toda una época de oro, diría, pero donde era muy under, muy, muy artesanal todo, y eso fue evolucionando y ha dado paso a grandes, realmente muy interesantes experiencias a lo largo del tiempo, que lo que hoy hablamos de la ciberseguridad, ¿no?
Claro,
el hacking ético ha crecido muchísimo desde aquellos tiempos donde uno se metía en QSD, me acuerdo, una cosa francesa con fierita, era una locura total, pero algunos de ellos se lo tomaron en serio, aprendieron mucho, desarrollaron grandes talentos y hoy son especialistas y llevan adelante realmente la Ecoparty, vamos a hablar puntualmente de eso, tiene que ver con eso, podría tener esto que les cuento cierto semillero, pero también hay cierta selección argentina que jugando en Estados Unidos también, y vamos a hablar con Martín Tartarelli, que es CEO de Faraday, no sé si será la jaula Faraday Security, y uno de los referentes de la comunidad de ciberseguridad en Argentina. Martín es educador, conferencista, un impulsor de la comunidad de ciberseguridad y es muy, pero muy interesante porque esto que tiene que ver con la ciberseguridad de alguna manera nació con aquellos, no locos de la azotea, pero quién te dice sí, locos de la computadora, del módem y por ahí hasta de un teletipo. ¿Cómo anda Martín? Aquí Adrián Corol, un fuerte abrazo, buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la comunicación. Así que muy buena la intro que hiciste.
Es que me acordé de experiencias, de amigos, de cosas que hacíamos. Te agradezco yo a vos por poder charlar. Porque la Ecoparty, de alguna manera, que me vas a contar vos también de qué se trata, empezó de menor a mayor, ¿no? Digamos, ya deben ir como 20 años, no sé hace cuánto, vos me contarás, pero fue avanzando mucho eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, te escuchaba, nombrabas a Gritón, bueno, el Chacal, varios que arrancaron, me acuerdo, Dominio Digital también.
Bueno, Dominio Digital por el Chacal, pero el Gritón, Julián, o sea, Julio César, era un niño que hoy es un especialista después, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, totalmente. Hay una comunidad hermosa que se formó en Argentina. Para mí el hacking no nace de una universidad, no nace de una gran empresa, sino ahí por los 80 y 90.
Sí, señor.
De muchos autodidactas, digamos, ¿no? Sí. Que tenían computadoras, bueno, muchos son radioaficionados.
Sí, yo soy radioaficionado, pero no un poquito de radio, la verdad.
Y cuando no existía internet, uno con las computadoras se movía, iba a la casa de los amigos, y bueno, existían los primeros BBS, cuando empezaban a armarse comunidades, muchos de nosotros estuvimos ahí.
Sí, señor.
Y después, bueno, cuando apareció internet empezó a crecer esa comunidad y luego se empezó a hacer profesionalizarse y como que, bueno, una cosa lleva a la otra. Pero la mayoría de los hackers no trabajábamos haciendo hacking, sino que trabajábamos
en otra cosa.
En tecnología.
Es verdad, yo me acuerdo de esa época, y digamos, cuando, no sé, apareció Giga, Canopus, Sion, ahí Mario Pergolini se mete en ese mundo también,
Claro.
En aquellos tiempos con God, se llamaba Sion con Hernán Arrojo, y que recordado Hernán, o sea, toda una época donde después vino internet, pegadito, pero al principio nada, no era internet. Era lo que
era vos vida decías. De modems.
ATDT y ATDT, era por pulso por tono.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, ¿y qué país? Argentina, la verdad, una potencia, porque de todo eso después uno sabe las historias, hablamos del Gritón, de que es alguien que llegó a meterse en lugares de neurálgicos, ¿no? En Estados Unidos, y de ahí se fueron como curtiendo, aprendiendo y perfeccionando.
Total. Fue así, de hecho, medio que arrancó una comunidad donde buscábamos compartir conocimiento. Creo que el objetivo del hacker es compartir conocimiento. Y las comunidades lograron eso, ¿no? Era como nuestra universidad de alguna manera. Y empezaron a haber comunidades cada vez más fuertes. Una de las primeras fue la 2600, que fue internacional.
Sí.
De hecho, si uno sabe, la película Hacker que protagoniza Angelina Jolie, medio que está basada. El director estuvo presente en algunas 2600 de Nueva York. Eso llegó a Argentina. Y hubo a empezar a ver grupos hackers, había varios grupos hackers, el Eco Team era uno de ellos, de ahí nace la Coparty,
Sí.
años después, y la primera Eco sí, éramos 40 personas
¿Y
más o
qué
menos.
hacían? ¿Qué? Porque me acuerdo que salían, corregime si me equivoco, algunas actividades eran, ya cuando había wifi o qué sé yo, era salir relevando, no sé, señales de wifi y tratando de penetrar o ver las vulnerabilidades.
Sí.
¿Se
Eso lo empezó a
hacía?
hacer un poquito después. Al
Sí.
principio era juntarse
Sí,
y
no había
compartir las
wifi, claro,
investigaciones que
principalmente,
hacíamos,
sí.
porque no había forma de compartir la información. Entonces era juntarse para compartir lo que hacíamos. Y luego empezamos a hacer otras cosas, digamos. Pero siempre estuvo basado en eso. En el evento, lo que sí hacemos es salir con un tren de alegría a recorrer las antenas Wi-Fi.
No, a
Y
ver, no,
luego
perdón, perdón,
publicamos lo que
escucharon,
encontramos.
escucharon bien, ¿no? O sea, si vos ves un tren de la alegría y ves arriba, por ejemplo, a los
Claro,
Teletubbies, son
atención,
ojo
ojo.
que puedes estar, ¿entendés? Ojo que puedes estar con un SDR, se llama,
Claro,
un R, un
sí.
te está hablando un usuario, que y captando, ojo, las
Toda
cosas que andan.
información.
Sí, yo los veo en 433-920, están buscando cositas, yo estoy seguro que están en el Internet de las cosas tratando de hackearla.
Literalmente es un tren de aérea con personajes como vas a encontrar un Minions, alguno así. Con computadoras y antenas para tratar de agarrar el mayor alcance y tratamos de armar un mapa de la ciudad de qué puntos o access points son seguros y cuáles no, digamos.
Mirá vos, y así se fue como armando un fenómeno, porque EcoParty empezó a crecer, los hackers a reunirse, aquellos 40, hoy veo las actividades y los puntos de encuentro y cómo se ha transformado en un fenómeno internacional y de tanto interés estratégico para lo que es la ciberseguridad también.
Totalmente. Hoy son más de 10.000 personas que vienen a la Coparty. Es una de las conferencias más grandes de la región. Arrancamos en un hotel chiquito. Ahora estamos al Centro de Exposición de la Ciudad de Buenos Aires. Y reúne gente de todo el mundo, la verdad. Vienen especialistas a contar los últimos descubrimientos que realizan. Y después muchos espacios de comunidad donde justamente se reúnen una vez al año en ese punto de encuentro para comentar las novedades o todo lo que se fue innovando, digamos.
Y
Obviamente en la época de ahora, muy distinto a nuestras épocas
claro,
más
pero
antiguas.
digo, hoy con por ejemplo, uno de los fenómenos que hablábamos, viste, por ahí uno está más o menos curtido, pero se ha metido la inteligencia artificial en esta historia de, ya no es el príncipe nigeriano que está en tu bandeja de entrada que del email, sino que aparecen cosas más sofisticadas, por un lado, herramientas que son más sofisticadas, que te pueden hacer creer que estás teniendo una videollamada con alguien que no es, pero también, digamos, esto hace que gente que por ahí no tiene la preparación o las experiencias que estamos hablando con Martín y que empezaron desde lo amateur allí en el underground, se crea que lo puede hacer porque llega la inteligencia artificial y por ahí, bueno, nada, uno está más expuesto a caer y también está más expuesto a no lograr sus objetivos si está del otro lado, ¿no?
100%. Hoy la IA, la verdad que está revolucionando el mundo, básicamente. Hoy, en tema práctico, lo que hace la IA es más potenciar a la persona, lo cual necesita tener un skills o una habilidad antes,
Exacto, en lo que
porque si
sea,
no, no
¿no?
lo va a poder ser.
En lo que
Exacto.
sea, si sos diseñador gráfico, si sos en los medios de comunicación, médico, en la actividad que estés, la IA aplicada te va a servir muchísimo potenciando tu expertise previo.
Tu expertise previo, exactamente. Te pueden potenciar por 2, por 3 o hasta por 10, pero siempre tiene que tener en cuenta el expertise que tenga vos, porque obviamente dialogás contra alguien y bueno, eso tiene su valor, digamos.
Bien, y veíamos, bueno, Coparty decíamos que ha trascendido nuestras fronteras, ¿no? Tanto para recibir como para también tener visibilidad y actividades fuera del país.
100%. De hecho, este año Se hizo la primera Ecoparty en Miami. La Ecoparty siempre se hizo en Buenos Aires y en
Sí.
mayo estuvimos en Miami, hicimos la primera Ecoparty internacional, digamos. Y nosotros ahora tenemos la Ecoparty este año en octubre,
Sí.
primera semana de octubre en Buenos Aires, digamos. Pero la idea justamente es expandir la comunidad a todo el mundo, digamos, ¿no? Siempre
Bien.
con el mismo fin.
Y bien, ¿y qué le podés decir, por ejemplo, Martín, a quienes nos escuchan y no son, no están en el mundo hacker y demás, pero de la ciberseguridad, pero están expuestos, ¿no? No sé, tienen un teléfono, un email, un WhatsApp, lo que fuere, o una empresa también, en cuanto a los consejos, dos o tres tópicos o tips que tienen que tener en cuenta, como cuidado, como prestarle atención a qué.
Perfecto. Generalmente los consejos son muy repetidos, ¿no? Por ahí los habrán escuchado y son muy conocidos, pero realmente el fraude pasa por ahí. Para mí hay pocas cosas a tener en cuenta. Una es, para mí, mantener el software actualizado es clave, digamos.
Ajá.
Los softwares se actualizan justamente porque hay gente detrás,
Sí, señor.
entonces las empresas sacan versiones nuevas que corrigen esa falla.
Claro, vos
Entonces.
fíjate cuando te dice actualizar, no sé, el Windows, el Android, lo que sea, que dice muchas veces algo así como parche de seguridad o algo, la palabra seguridad aparece y tiene que ver con eso, ¿no?
Exactamente, de hecho, bueno, ahora con la IA se está potenciando todo eso y están saliendo cada vez más fix de seguridad y entonces es súper importante mantenerlo actualizado. La gente le da postergar porque lleva tiempo, porque
Sí.
es molesto, pero bueno, desde el punto de vista de seguridad nos ahorraríamos muchos problemas.
Bien ahí.
Y el otro que aconsejo es el segundo factor, la verdad que es la clave para que hoy ante un robo de contraseñas o atacan una empresa y se roban contraseñas de la empresa que atacaron, el segundo factor nos protege mucho de eso. Y nos protege también de fraudes. Muchas veces el fraude de WhatsApp sucede porque no tienen segundo factor. Entonces, a través del único PIN que existe, le pueden clonar el WhatsApp o robarle la sesión,
Cuando decís
digamos.
segundo factor es la doble verificación, quiere decir que cuando vos entras una contraseña, vos decís, uy, encima ahora tengo que ir al me pide que vaya al teléfono que me mandó un código al teléfono o al email o a otro número que ponga
Exactamente.
la llave, la huella digital en el teléfono, porque si no, no puedo entrar a Gmail. Hacelo, hacelo porque esa,
Hacelo porque.
hacelo.
Es súper importante. Diría que, mira, nosotros nos dedicamos justamente a probar la seguridad de las empresas, nos contratan para atacarlos, y te diría que con un gran porcentaje el problema es porque entramos en la empresa porque no tienen segundo factor. Y si hay, no sé, 6.000 empleados, si uno no tiene segundo factor, esos 6.000, con uno que no tenga,
Chao.
entramos por ahí, digamos.
Entras
Exacto.
por ahí tal cual, y esto vale también para quienes usan, no sé, WhatsApp u otras cosas, tener siempre el doble factor. ¿Alguno más que se nos escape?
No, y el otro es el estar atento, ¿no? Siempre en la parte, el usuario, ¿no? Sería un
Sí,
eslabón débil, es
sí.
estar atento a que, bueno, nunca nos van a llamar a regalar algo, nunca nos van a
Exacto.
llamar con una promoción, buscan siempre el momento es oportuno, y bueno, estar decir, bueno, te llamo yo,
Sí.
llamame en 10 minutos, pero no buscar esa
No
urgencia,
actuar
porque
por
creo que se
impulso,
aprovechan
¿no?
mucho.
No actuar por impulso, Martín. No, no, no ir por el impulso. Y esto también a veces lleva, hay situaciones más allá de lo comercial y demás que son realmente dramáticas y que uno en el impulso, antes los secuestros virtuales, me acuerdo en una época, eran un tema que te agarraba a las 3, 4 de la mañana y ahora que te pueden clonar una voz, hay que estar atentos y tener siempre este doble chequeo también en la vida cotidiana.
Totalmente, aparte cada vez es más difícil, porque con la IA pueden saber un montón o a través de otros ataques pueden saber un montón de cosas tuyas y bueno, lo hace mucho más efectivo a veces.
No, es muy, muy interesante. La Eco Party en octubre, me parece también hay un lugar donde podamos tener más información en la web o demás para compartir.
Sí, obvio, pueden entrar a ecoparty.org, es
Con,
el 7, 8 y 9 de
sí,
octubre.
sí.
Este año en el Centro Cultural de Buenos Aires y obviamente que para nosotros hackers es todo aficionado a la tecnología, ¿no? No tiene por qué dedicarse a seguridad. Hay de todo tipo de público en la Ecoparty, desde gente que le gusta el arte, fotógrafo, gente que le gusta la tecnología en sí. Pero lo que buscamos ahí justamente es compartir conocimiento y siempre a través de la tecnología, pero bueno, ese es un poco lo que hacemos.
Avísenme si podemos romper el AES del P25 fase 2, ¿eh?
Por supuesto. Va a pasar, en algún momento va a pasar.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Hablamos con Martín Tartarelli, que es CEO de Faraday Security, uno de los referentes de la comunidad de ciberseguridad en Argentina, que miren qué interesante lo que dijo, ¿no? Empezaron ahí en el amateurismo del mundo hacker, buscando las vulnerabilidades, y hoy les pagan para encontrar esas vulnerabilidades las empresas más grandes del mundo y así defenderse. En Argentina hay más de 2.000 ataques contra la seguridad, más ciberataques, se llama. Ciberataques cada semana, y hay un equipo de gente que en algún momento aprendió de esto causando, investigando, y hoy son los que se encargan de parar ese ataque, de proteger. Una historia sumamente interesante, y se juntan una vez por año, y desde todo el mundo vienen este año más de 10.000 personas a la Argentina para la Ecoparty.